Estás escuchando El Iniciado.
You know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that said, take a look at what happened. Oh.
Este es el momento exacto en el que el candidato republicano Donald Trump sufrió un atentado durante un mitin en Pensilvania. Trump hablaba sobre algunos asuntos de dicho estado cuando se escucharon disparos. Fue cuando el republicano se llevó la mano a la oreja derecha y rápidamente se fue al piso. Elementos del servicio secreto lo rodearon e intentaron bajarlo del escenario. El candidato alzó el puño y se retiró con la cara ensangrentada. Momentos después, en un comunicado, él mismo aseguró encontrarse bien.
But we must reject the politics of revenge, resistance, and retribution, and embrace the boundless potential of cooperation, compromise, and the common good. Welcome to the circus. If there is going to be peace and legislation, there cannot be war and investigation. It just doesn't work that way.
Show just another freak show. Hang your hat and hate at the door.
And the only thing that can stop it
everything you wanted and more.
Are foolish wars, politics. Ridiculous partisan investigations.
Stones, they came for broken bones. That's what happens when you sign on the line.
And we condemn the brutality.
Everybody loses. Only way you'll ever win is to die.
Of the Maduro regime.
Whose
socialist policies have turned that nation.
Somebody, everybody.
from being the wealthiest. In South America. Into a state. Of abject poverty and despair. Tonight. We renew our resolve that America will never. Be a socialist country. I am asking Congress to pass legislation. To prohibit the late. Term abortion of children who can feel pain in the mother's womb. Tolerance for illegal immigration is not compassionate. It is actually very cruel.
Bienvenidos al Iniciado, tu programa de misterio y conspiración, pero ante todo de análisis e investigación. Me gustaría aprovechar para mandar un cálido abrazo a todos los oyentes norteamericanos, dado que por fortuna sois muchos quienes seguís el programa desde el otro lado del charco. Mi especial agradecimiento por ello, y es que este episodio os concierne directamente. Como ustedes saben, el pasado sábado 13 de julio, Donald Trump sufrió un ataque que a todos rasgos evidenció la directa participación del Servicio Secreto de los Estados Unidos y que dejó una excelente, al igual que sospechosa, fotografía para la posteridad. El atacante fue un joven de 20 años llamado Thomas Matthew Crooks, quien misteriosamente eludió los controles policiales, armado con un fusil de asalto semiautomático AR-15. Trepó hasta un tejado ubicado a 125 metros de su objetivo, ante la estupefacta mirada de decenas de personas, que alertaron por todos los medios posibles a las fuerzas de seguridad, 3 minutos antes de que el atacante efectuara los disparos.
Look, they're all pointing.
Todos están señalando.
Yeah, someone's on top of the roof. Look.
Sí, hay alguien en el tejado.
Gary is right there.
Está justo ahí.
Right there, see him?
Justo ahí, ¿lo ves?
Laying down, see him?
Yeah,
está tumbado, ¿lo ves? Sí, está tumbado.
What's happening?
¿Qué pasa?
Yeah, look, there he is.
Ahí está. Oficial. Está en el tejado. La principal pregunta ante estos hechos sería, ¿cómo fue posible que le permitieran disparar? Tras todo ello, la propia Kimberly Chital, jefa del servicio secreto, asumió la responsabilidad, indicando que se trataba del mayor fallo operativo en décadas. Jonathan Willis, uno de los francotiradores encargados de la seguridad, llegó a afirmar:
vine aquí para informar al público que tuve el asesino a mi punto de mira al menos 3 minutos. Pero el jefe del servicio se negó a dar la orden de eliminar al perpetrador. El alto mando me impidió matar al asesino antes de que disparara a Trump.
Aunque las denominadas agencias de verificación han perdido el culo en desmentir esta información, personalmente dudo que el francotirador del servicio de seguridad hiciese públicas tales declaraciones, pero cuanto es evidente es que tenía al asesino en el punto de mira, mucho antes de que el atacante efectuase el disparo, dado que inmediatamente tras ello recibió un impacto entre ceja y ceja, muriendo en el acto, y señal inequívoca de que ya estaba en el punto de mira. Evidentemente, en las imágenes se puede observar cómo dichos francotiradores tenían en el punto de mira al atacante, dado que habían sido alertados con anterioridad de su posición. Inmediatamente tras el disparo fue abatido, pero innegablemente se le permitió efectuar tal disparo. Tras analizar el acontecimiento, uno puede percibir infinidad de irregularidades en el mismo, que denotan un montaje de manual. En primer lugar, al joven se le permitió acceder al lugar, tomar la posición de disparo y efectuarlo, lo cual no tiene sentido alguno cuando previamente los francotiradores habían detectado su posición y lo tenían en el punto de mira. Tras los disparos, muchos de los agentes se mostraron absolutamente desorientados y descoordinados, reinando el caos y la confusión en todo el equipo de seguridad, al menos en apariencia, dado que momentos antes del disparo podemos observar a un miembro del servicio secreto posicionando estratégicamente a la prensa en un mejor ángulo antes de que se produzca el tan señalado momento. Podemos incluso observar a un miembro del servicio secreto resguardada tras su propio protegido, y otra que es tan siquiera incapaz de guardar su arma a la funda, como si de meros figurantes se tratase, que denotaran una absoluta falta de profesionalidad. Algunas fuentes también indican que se reportó cómo el servicio secreto rechazó las solicitudes del equipo de campaña de Trump para proporcionar medidas adicionales de seguridad. Y aunque un portavoz de dicho servicio secreto rechazó tales acusaciones, las medidas de seguridad fueron a todos rasgos tan insuficientes como negligentes. Inmediatamente antes del disparo, Trump realizó un brusco movimiento de cabeza que hizo que la bala, en vez de alojarse en su cráneo, le rozara la oreja derecha, provocándole una lesión sangrante en la misma. Tras ello y ser rodeado por su equipo de seguridad, Donald Trump se alzó con el puño en alto exclamando «Fight», es decir, «Lucha», en una acción sospechosamente épica. Por supuesto, la fotografía pasará a la historia, dado que posiblemente era cuanto se pretendía al inmortalizar dicho momento. Me gustaría analizar los hechos desde un punto de vista tan objetivo como profesional. Para empezar, ante un ataque de dichas características, el equipo secreto debe proteger a su protegido, valga la redundancia, y haberlo tumbado inmediatamente en el suelo sin permitirle momento alguno que se alzara, especialmente ante la posibilidad de más de un atacante, que pueda efectuar nuevos disparos. En base a ello podemos deducir que o bien dicho equipo de seguridad es absolutamente negligente, o bien que sabían de qué iba el asunto, teniendo pleno conocimiento de que tras dicho disparo no existía ya peligro alguno. Por otra parte, podemos deducir que Donald Trump igualmente sabía de qué iba el asunto, dado que su icónico gesto tan solo puede obedecer a dos cuestiones: o bien es un loco temerario que no valora su vida, o bien estaba interpretando el papel de candidato invencible, elevado al rango mesiánico. Lo lógico en cualquier persona sensata es permanecer a cubierto y no exponerse de tal manera. ¿Imaginan ustedes que conforme se alza con el puño en alto hubiese recibido un segundo disparo? Sin lugar a dudas habría pasado a la historia como el candidato más estúpido de Estados Unidos. Pero obviamente tenía pleno conocimiento de que no había ningún peligro. De hecho, y un minuto después, su propio equipo de seguridad lo acompaña hasta el coche cubriéndolo en todo momento, pero sospechosamente permitieron que pudiera alzarse con el puño en alto, exponiéndose plenamente a más posibles atacantes, y algo que no tiene sentido alguno. Ante ello caben dos posibilidades, dado que o bien estamos ante un atentado fallido de falsa bandera, perpetuado desde el propio gobierno, para eliminar a la oposición, o bien estamos ante un montaje que permita ensalzar la figura de Donald Trump a rango mesiánico. Personalmente me decanto más por la segunda opción, y lo motivaré racionalmente. Según informaron, una de las balas impactó en una persona del público, concretamente en un bombero de 50 años, llamado Corey Comperatore, que según informaron los medios de comunicación, murió como un héroe al lanzarse a proteger a su familia. Bien, esto es completamente absurdo, dado que dicha persona no podría haberse interpuesto en la trayectoria de la bala, a menos claro que supiera de antemano que tal disparo iba a ser efectuado, al igual que la trayectoria exacta. Comperatore fue la única víctima mortal de dicho atentado, aparte por supuesto del propio atacante. Pero igualmente sospechoso resultó contemplar cómo inmediatamente dos agentes de policía retiraron su cuerpo del lugar, lo cual va en contra de cualquier protocolo de actuación. Estamos hablando de la escena de un crimen, y estamos hablando de que en primer lugar cuánto importa es proteger al resto de asistentes, dejando el cuerpo fallecido para un momento más oportuno. Igualmente, tras analizar las imágenes, resulta imposible localizar a la víctima, mucho menos observarla proteger a familia alguna. La hipotética víctima vestía pantalones tejanos, camisa cuadros, de raza blanca y calvo, pero no se puede observar a persona alguna de dichas características ante el público en el momento en el cual Tran recibe el impacto. De hecho, la víctima retirada del extremo derecho de la grada, en la posición de los allí presentes, algo que no concuerda en absoluto con la trayectoria del proyectil, a menos claro que hubiera sido desplazado por el propio público hasta dicho punto por sí mismo hubiera llegado hasta allí antes de fallecer. Pero cuanto menos es todo sumamente extraño, dado que según ciertas fuentes recibió un impacto en la cabeza. Todo ello desde mi máximo respeto hacia la víctima y sus familiares, dado que puedo estar equivocado y no lo considero concluyente, pero resulta cuanto menos desconcertante. Especialmente comencemos por el mero hecho de que infinidad de personas avistaron al atacante, subido en el tejado a menos de 150 metros de distancia de Donald Trump. 3 minutos antes de disparar, las personas ya estaban advirtiendo de ello. Al igual que según indicaron los francotiradores del equipo de seguridad después, tenían perfectamente ubicado al atacante. Todo ya a mi modo de ver implica una absoluta chapuza, dado que es evidente que el servicio secreto estaba involucrado. Especialmente al denegar la autorización para abatir al francotirador, por lo que en momento alguno se puede hablar de errores, sino de acciones específicas que pudieran contribuir a que el atacante efectuara el disparo. Otro aspecto a destacar del atacante es que Thomas Matthew Crooks había sido visto ni más ni menos que en un spot publicitario de uno de los fondos de inversiones más poderosos del mundo, si no el más poderoso, BlackRock. Y algo que cuanto menos da que pensar, dado que no creo que obedezca casualidad alguna. Respecto al subfusil utilizado, hablamos de un Colt AR-15, un arma muy popular en los Estados Unidos, que variando el modelo ronde de los 800 a los 1.200 dólares la unidad, aunque en el mercado negro puede adquirirse por menor precio. Se dice que uno de cada 20 estadounidenses poseen esta arma, lo cual la posiciona entre las armas más habituales del país. Se trata de un fusil empleado en varios tiroteos masivos en Estados Unidos. Un fusil que ha sido catalogado como el fusil de los Estados Unidos por la Asociación Nacional del Rifle, aunque su popularidad se debe en gran medida a las propuestas para prohibirlos o restringirlos. El calibre original que esta arma utiliza es el 223 Remington, con una velocidad de salida de más de 1000 metros por segundo y un alcance efectivo de hasta 450 metros. Lo habitual en estos cartuchos son aproximadamente de 3,6 a 4 gramos de pólvora, y capaz de generar hasta 1814 joules de potencia. Si la herida que presentaba Donald Trump es compatible o no con un arma de semejante calibre, ya es algo que debería determinar un especialista, pero cuanto menos igualmente da que pensar. También merece la pena analizar cierta simbología a la que tan acostumbrados nos tienen las élites de poder, y concretamente hablaremos de numerología. El ataque se produjo exactamente 3 meses antes y 3 semanas antes de las elecciones presidenciales del año 2024, es decir, que tenemos el tan popular y flamante número 33, que tanto simboliza dichas élites de poder y estado profundo, dado que el 33 es el número por excelencia que representan los grados de las logias masónicas. Por otra parte, contamos con las famosas y denominadas cartas Illuminati, un juego de cartas creado por el estadounidense Steve Jackson en el año 1982, y premiado en el año 1983 como mejor juego de mesa de ciencia ficción. En una de las cartas podemos observar a Donald Trump, o cuanto menos un rostro con un asombroso parecido, sobre la siguiente frase:
En cualquier momento, en cualquier lugar, nuestros francotiradores podrán caerte. Ten un buen día.
Inclusive podemos apreciar algo semejante a la trayectoria de la bala, la cual en cierta manera concuerda con el suceso. Otro asombroso y sospechoso detalle es apreciar cómo la fotografía que dio la vuelta al mundo, en la cual Trump posaba orgulloso con el puño en alto. Podemos apreciar un triángulo perfecto en la composición, conformado por la ondeante bandera que se encuentra a su izquierda. Todo ello mientras pronunciaba hasta en tres ocasiones en voz alta: luchar, luchar, luchar. También conviene fijarse en ciertos detalles del evento, tales como los carteles que los asistentes portaban. En uno de ellos podemos leer: Biden, you are fired. Lo cual vendría a decir algo así como: Biden, estás despedido. Curiosamente, y tan solo 11 días después, el propio Joe Biden anunció su renuncia. Aunque por supuesto no es algo que deba sorprendernos en exceso, dado que dicha persona mostraba irrefutables muestras de una clara demencia senil, llegando a llamar Putin al propio Zelensky, o anunciando públicamente que iba a ganar las elecciones del año 2020, entre infinidad de preocupantes deslices. Un tipo incapaz de estar al frente del cargo, dado que en ocasiones tan siquiera estaba al frente de sí mismo. Pese a que infinidad de simpatizantes y colegas tratarán de indicar absurdamente lo contrario. Pero sin lugar a dudas, el número 11 es ampliamente significativo, igualmente en todo ello, y representa la misma pirámide que pudimos observar en la composición de la fotografía, con lo cual a todos rasgos podemos deducir que quienes están detrás de todo ello son los mismos de siempre. ¿Qué decir de la importancia del número 13 para las logias Illuminati? Un número de especial simbología y poder, que por supuesto no fue elegido al azar, dado que el hecho se produjo un 13 de julio. E igualmente, si sumamos los dígitos correspondientes al mes y al día, es decir, 13 y 7, obtenemos un flamante 11, dado que 1 más 3 son 4 y más 7 son 11. En relación a Joe Biden, ¿qué decir de la infinidad de escándalos que envuelven a su depravado hijo, Hunter Biden, involucrado en todo tipo de actividades ilegales, incluida la pederastia o el abuso de sustancias? En este punto debo decir que circula un vídeo, el cual parece muy real, en el cual se puede observar igualmente al propio Joe Biden desnudo, con una fusta en la mano, y propinando azotes a una niña igualmente desnuda, y atada de manos a un árbol. Entre azote y azote se puede observar a Biden introducir su mano en la entrepierna de la niña. Desconozco la veracidad de dicho vídeo, pero cabe decir que no parece un montaje. ¿Qué grado de depravaciones pueden alcanzar estos personajes? Como pudimos escuchar en el anterior episodio, posiblemente no alcanzamos tan siquiera a imaginar el nivel de perversión y depravación de poderosos individuos que están en las más altas esferas. Pero regresando al día del ataque, también cabe destacar que es un día señalado en el calendario hebreo, en el cual una entidad demoníaca, llamada Ketel Semeriri, actúa. Dicho demonio tiene asignado ciertos días, de hecho tan solo 3, en los cuales ejerce sus acciones, y específicamente el 13 de julio de 2024. Era uno de esos días, coincidente con el 7 de Tamuz. Tampoco podríamos dejar de mencionar a Brandon Biggs, un profeta cristiano que en abril de 2024 predijo exactamente el suceso acontecido, con todo tipo de detalles en televisión, algo que podréis escuchar a continuación.
Y yo vi a Trump levantarse y luego vi un atentado contra su vida, esa bala. Voló cerca de su oído y se acercó tanto a su cabeza que le rompió el oído del tambor. Tambor y Bihumel estaba él, cayó de rodillas durante este periodo de tiempo y él comenzó a adorar al Señor y nació de nuevo radicalmente. Durante este periodo de tiempo, estoy hablando de personas que dicen que es salvo. Ahora, pero él realmente se enciende por Jesús por lo que vi venir. Entonces, vi gente intercediendo cuando él, y lo vi ganando el presidencia.
Escuchemos cómo Trump reconoce la mano de Dios salvándolo.
Empecé a hacer ese movimiento hacia la derecha para ver ese gráfico. Iba a girarme un poco más cuando, afortunadamente, no lo hice, porque oí un silbido fuerte en mi oreja derecha. Pensé, ¿qué ha sido eso? Solo puede ser una bala. Me puse la mano derecha en la oreja y tenía mucha sangre. Había sangre por todas partes. Supe inmediatamente que era un tema serio, que estábamos bajo ataque. Mi siguiente movimiento fue ir al suelo. Las balas seguían volando y pasando, y los agentes del servicio secreto se apresuraron al escenario. Se apresuraron de verdad. Son gente estupenda y se arriesgan mucho. Quiero decirlo, me protegieron para que no me pasara nada más. Había sangre por todas partes, y sin embargo, en cierto modo, me sentía muy seguro porque tenía a Dios conmigo. Así lo sentí. Estoy ante ustedes en este foro solo por la gracia de Dios Todopoderoso.
En otras palabras, el mensaje tras el atentado es tan religioso como mesiánico y trata de presentar a alguien tan bendecido como tocado por la gracia de Dios. Un elegido, que si ya poseía tintes de salvador ante el pueblo, dicho rango ha sido elevado a su máximo exponente. Pero escuchemos la profecía, entre comillas, manifestó oportunamente en televisión. Patriotas, dijiste que me veías como un viejo. Sí. Pero no era necesariamente un viejo. Lo era. Era como un manto para decirle a la gente en estas viejas iglesias que intentaban reformar a Estados Unidos nuevamente y traer de vuelta a Estados Unidos porque el Señor me dijo que Él dijo que no he terminado con Estados Unidos. Amén. Dijo que va a surgir una nueva ola de patriotismo. Y eso fue cada vez que vi a Trump y vi una ola roja saliendo de Michigan. Y luego vi Oklahoma. Y todos estaban sobre estas, tenían antorchas por toda Oklahoma y estaban levantando esas antorchas que parecían fuego y estaban trayendo un nuevo patriotismo a la nación. Y estaba llegando, estaba naciendo y simplemente seguía extendiéndose como fuego por todo Estados Unidos. Y vi a Trump levantándose, lo que vi venir, la gente intercediendo cuando él y yo lo vimos, debía ganar la presidencia, a través de un gran... El Señor, muéstrame que quedaría claro en el verano. Una gran persecución vendría sobre él a través de los jueces, a través de la ley y toda esta gente tratando de demandarlo y todo eso. Pero eso se detendría y las cosas comenzarían a liberarse hacia el otoño. Y luego lo vi ganando las elecciones, a través de los patriotas saliendo y votando. Y luego habría una gran crisis económica. Vi que tenían un gran plan económico, una crisis peor que la Gran Depresión. Y el Señor me advirtió sobre esto. Sería un gran momento oscuro. Pero vi venir papeletas sobre el suelo de Estados Unidos como una sacudida del suelo. Vi a Donald Trump orando en el despacho Oval. Y estaba llorando ante el Señor con las manos en la cabeza. Pero estaba llorando. Y había ministros y personas que yo, no sé si eran senadores o congresistas o lo que sea, solo los vi paseando de un lado a otro, dentro de la Casa Blanca. Y lo siento, que es la Casa Blanca, pero es el despacho Oval, y estaban intercediendo allí dentro. Y pude sentir la presencia del Señor tan fuerte en esto, y luego pude ver esa oscuridad que era la pesadez sobre Estados Unidos, con la crisis financiera de lo que vi venir, comenzó a elevarse por encima los árboles y vi el cielo azul y las cosas volviendo a salir y los tiempos verdes y los buenos tiempos regresando de nuevo. Pero el Señor dijo que vendría un tiempo, una temporada, una sacudida y sería un Sennington. Y en esto básicamente no habría terminado con Estados Unidos. Vendría un gran avivamiento. Y todo eso pésimo. Eso es lo que dijo. El cielo no se está cayendo. Es que hay un tiempo de... Como si la gente lo hiciera. Di que esto es juicio. Y el Señor dijo que no llames a esto juicio. No es mi juicio. Es una corrección. ¿Desde cuándo Dios intercede en política alguna? Resulta curioso que de entre todas las cuestiones que pudiera hablarle Dios a este individuo, precisamente escogiese a Donald Trump y ciertos acontecimientos. Como si las preguntas clave de nuestra propia existencia quedaran al margen como algo intrascendental. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿O hacia dónde vamos? Un Dios selectivamente territorial que revela acontecimientos oportunamente calculados. Sin duda. Y es que este individuo fue convenientemente puesto en escena antes del ataque. A fin de cuentas no dice nada que no sepamos, salvo específicamente haber adelantado con todo lujo de detalles que Trump recibiría un disparo que rozaría su oreja derecha, dado que el tipo inclusive se señala la oreja derecha al hablar sobre ello. ¿Estamos ante un vidente que predijo con total exactitud el acontecimiento? Personalmente no lo creo, sino que pienso que conforma parte del entramado, para otorgar un mayor aura de pomposidad mesiánica al propio Donald Trump. Quienes cuentan con la información sencillamente pueden montar este tipo de shows de antemano y tras ello presentarlos como algo profético, que pueda ensalzar el propio acontecimiento, amén de indicar que Donald Trump ganaría las elecciones. De hecho, el tipo en cuestión atribuye a dicho acontecimiento una connotación totalmente religiosa, señalando a Trump como una persona iluminada a partir de entonces. Cuanto menos sospechoso, ¿no les parece? Al igual que tremendamente oportuno que tan solo 3 meses antes dejara constancia en televisión de tan milimétricamente acertada profecía. Pero la realidad es que estos tipos no poseen bola de cristal alguna, ni han sido iluminados por una fuerza superior, que entre todo cuanto pudiera contarle, precisamente le contaré a Catrán una bala le rozaría la oreja. Venga, por favor, a otro perro con ese hueso. Dado que es evidente que no estamos ante videntes, sino ante colaboradores necesarios de específicas agendas de control. De igual manera, ante las denominadas cartas Illuminati anteriormente mencionadas, las cuales son de una pasmosa exactitud ante infinidad de eventos, incluido por supuesto el derrumbe de las Torres Gemelas, no es que su creador Steve Jackson igualmente fuera un visionario, sino que en el año 1994 tuvo acceso a los archivos del FBI, y la única manera de compartir la información sin jugarse la vida fue precisamente exponerla a través de un juego de mesa, como si de un juego de teorías de conspiración se tratase. Pero un juego que por supuesto está demostrando ser muy real. Y es que obedece agendas programadas de antemano, incluido este montaje que involucra a Donald Trump. Porque sin lugar a dudas estamos ante un montaje, señoras y señores. Alguien en su sano juicio puede llegar a pensar que un estudiante de 20 años fuera capaz de eludir todas las medidas de seguridad, portando una R-15... y rozar la oreja de Donald Trump a 125 metros de distancia, mientras permanecía en el punto de mira del equipo de seguridad. Realmente el acto fue una soberana chapuza, y si buscáis explicaciones al por qué dicho joven haría algo así, tal vez sea apropiado remitirnos al anterior episodio, MKUltra, para comprender que dicho joven muy posiblemente fuera parte de dicho proyecto de control mental, especialmente cuando pudimos observarlo involucrado en BlackRock. Según indican, el joven y su familia son republicanos, lo cual no tiene sentido alguno en el fondo, aunque igualmente se indica que Crocs realizó en el año 2021 una donación de $15 a una organización afín a los demócratas cuando tan solo tenía 17 años, para finalmente registrarse como republicano una semana después de cumplir los 18. Un joven que, según indicaron sus compañeros, había sido víctima de bullying, y que los medios de comunicación afirman que había buscado con anterioridad información respecto al asesinato de Kennedy. Cuanto menos todo muy extraño, dado que parezca que de alguna manera se trate de conformar un perfil que a todos rasgos encaja con pinzas en el perfil de un magnífico. El joven vivía exactamente a 56 kilómetros del lugar del mitin, lo cual nuevamente nos arroja el tan apreciado número 11 por las élites, dado que 5 más 6 nos arroja el 11. Este tipo de detalles puede pasar inadvertido, pero no falla a la hora de encontrar tal simbología numérica, en montajes perpetrados por el estado profundo. Tampoco podemos dejar de mencionar la revista The Economist, propiedad de los Rothschild, y que tan acostumbrados nos tiene a predecir el futuro, entre comillas, dado que de sobra cuentan con la información sobre acontecimientos venideros, ya que forman parte de los mismos. En su portada de pronósticos mundiales para el año 2024, pudimos observar cómo acertaron de pleno con la elección de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dado que la mujer que figura de perfil con coleta es el fiel reflejo de la dirigente. A su derecha podemos observar con claridad el perfil de Donald Trump, el cual figura con un interrogante que casualmente ocupa su oreja derecha. ¿Es casualidad? Por supuesto que no, dado que estos individuos cuentan con la información de antemano en torno a las agendas que pretenden instaurar y los actos que llevarán a cabo. Conclusión, bajo mi humilde opinión y en base a los hechos expuestos, pienso que estamos ante un burdo montaje cuya finalidad fue construir una escena que pueda ensalzar la figura de Donald Trump a rango mesiánico. ¿Por qué harían eso? Sencillamente para una vez que alcance la victoria, los ciudadanos crean estar en manos de su salvador. Cuando a fin de cuentas no es sino más de lo mismo, y la cara bonita del estado profundo, quien asimismo y de manera hipócrita critica al mismo bando al que pertenece en el fondo, y es que por sus actos los conoceréis. Y hablando de actos, el pasado sábado 27 de julio se celebró un evento en Nashville, concretamente una conferencia en torno al Bitcoin, dado que Donald Trump ya está planificando impulsar el reseteo económico mundial, que tanto anunciaron las élites a través del sistema digital, basado en criptomoneda, algo que igualmente defendieron Nayib Bukele en El Salvador, otro falso mesías que en el fondo trabaja para las mismas manos. El caso es que para el mencionado evento las entradas que otorgan derecho a sentarse junto a Trump y realizarse una fotografía con él ascienden a más de $800,000. Aunque existen opciones más económicas, tales como tan solo realizarse una fotografía con él, por el módico precio de $60,000. Aunque si lo haces en pareja se aplica un descuento, dejando la oferta en $100,000. Y es que la imagen de Donald Trump parezca haberse revalorizado hasta grados insospechados a través del atentado. Este es el tipo que muchos creen que va a salvar el mundo, sin comprender que forma parte del mismo juego y que ya está llenando el terreno para la implantación de dicho reseteo económico. Según declaraciones del propio Donald Trump en dicha conferencia en torno al Bitcoin,
el Bitcoin y las criptomonedas se dispararán como nunca antes si soy elegido presidente. Bitcoin no amenaza al dólar. El actual gobierno estadounidense sí amenaza al dólar. Estados Unidos será la capital criptográfica del planeta y la superpotencia del Bitcoin en el mundo.
Y bien, ¿a quién interesa un reseteo económico mundial basado en moneda digital? Por supuesto, a las élites. Y si los banqueros internacionales judíos llevaron a cabo la mayor estafa a nivel mundial, intercambiando oro y metales preciosos por simples papeles, ello será el siguiente peldaño de la estafa, dado que el dinero pasará a convertirse tan solo en dígitos en una pantalla, es decir, algo sin valor real alguno, salvo el de por supuesto poder controlar la población mundial. Ello ya lo hemos contemplado en anteriores episodios, y desde luego pueda dar lugar a que un ciudadano tenga acceso a crédito en función de su obediencia a las normas interpuestas. Si eres un buen ciudadano tendrás acceso a crédito. Si no lo eres, tu crédito podrá verse limitado. Una de las misiones de Donald Trump sería impulsar dicho sistema de crédito digital a nivel mundial, algo que él mismo anunciará recientemente. Mi opinión al respecto es que Donald Trump es tan solo un intérprete y una figura destinada a cumplir un papel que pueda confundir a las masas. Porque no olviden que especialmente estamos en los tiempos de los falsos profetas y los falsos mesías, al igual que nadie debería depositar sus esperanzas en salvador externo alguno. Ello por encima de todo. Me gustaría recalcar que ningún individuo en relevantes puestos de poder va a convertirse en salvador de absolutamente nada, dado que quienes dirigen este juego no otorgarían poder alguno para ello a ninguno de sus jugadores. Y obviamente Donald Trump es parte indiscutible en dicho juego de poder. De hecho, inclusive el propio significado de su nombre es sospechosamente acorde al papel que ejerce. Donald significa ni más ni menos que quien dirige el mundo. Y Trump hace referencia al triunfo. Es decir, que su nombre conforma la frase:
quien gobierna el mundo triunfa.
¿Y quién gobierna realmente este mundo? Desde luego ninguna entidad benévola, ni mucho menos. Igualmente conviene analizar el nombre del atacante, Thomas Matthew Crooks, cuyo significado vendría a ser algo así como:
el incrédulo ladrón del regalo de Dios.
Thomas significa gemelo, pero bíblicamente hace referencia al apóstol Tomás, el incrédulo, quien no creería que Cristo resucitó de entre los muertos. Matthew significa regalo de Dios, y Crooks ladrones, con lo cual estamos ante una misteriosa frase que bien pudiera tener cierta relación con los acontecimientos, algo tan habitual a la hora de perpetuar montajes, tal como pudimos apreciar en uno de los más sonados, el que involucraba al movimiento Life Black Matters. Como ustedes saben, el 25 de mayo de 2020, George Floyd fue asesinado a manos de la policía de Minneapolis, concretamente por el agente Derek Chauvin, quien tras reducirlo instaló su rodilla en el cuello de George, hasta que éste muriera asfixiado. El caso es que si analizamos los nombres de los involucrados obtenemos una frase que de manera alguna pueda resultar fruto de la casualidad. El nombre George significa arar el suelo, el apellido Floyd, chancho puerco. Su ejecutor se llamaba Derek Chauvin, cuyo nombre significa el que gobierna el pueblo, y cuyo apellido hace referencia al chauvismo, un movimiento de patriotismo que fundamenta sus creencias en la supremacía de su propia nación sobre el resto. Ante ello, señoras y señores, tenemos la siguiente inquietante frase:
el que gobierna el pueblo supremo hará el suelo con un puerco.
¿Casualidad? Yo no lo creo. Tampoco fue casual que el gesto que reinara ante quienes apoyaran dicho movimiento lo hiciesen hincando la rodilla, precisamente la misma rodilla que terminara con la vida de George Floyd. Y un gesto cuanto menos tan grotesco como inapropiado, fruto de la ingente ingeniería social. Pero regresando a la figura de Donald Trump, bien es cierto que es alguien tan valorado como querido en Estados Unidos. Y bien es cierto que no se había involucrado en conflicto armado alguno, lo cual indudablemente le hace ganar puntos de cara a la sensata opinión pública. Pero no es oro todo cuanto reluce. Y la pregunta que cabe realizarse sería: ¿han estado y están preparando un falso mesías? Dado que al igual que ciertas acciones puedan presentarlo como un dirigente válido, otras tantas denotan que a fin de cuentas no es sino más de lo mismo en el fondo. En el año 2021 Joe Biden fue investido presidente de los Estados Unidos. Pero fue evidente que las elecciones fueron robadas al anterior mandatario, Donald Trump. Y pudimos igualmente contemplar un burdo montaje que tuvo lugar con la toma del Capitolio, posiblemente para otorgar mayor dramatismo a todo este auténtico show. En ocasiones parezca que estuviéramos contemplando una planificada obra de teatro, con un guión preestablecido. Y es que a grandes rasgos muchos de los eventos a los que nos tienen acostumbrados huelen demasiado chamusquina, con claros indicios de manipulación y montaje. También me gustaría mencionar ciertos llamativos hechos y curiosidades. Entre los años 1889 y 1893, el escritor y abogado Ingersoll Lockwood escribió una serie de novelas del denominado como Barón Trump. Dichas novelas cuentan con una impresionante serie de coincidencias en torno a la figura de Donald Trump, lo cual es algo destacable en todo ello. El mentor del propio Trump en dicha novela se llamaba Don, diminutivo de Donald, lo cual no deja de ser curioso. Al igual que curioso es que la acción transcurra en Rusia. Hablamos de dos novelas infantiles que prácticamente permanecieron en el anonimato hasta el año 2017, en el cual cobraron especial popularidad por las increíbles similitudes con el propio Donald Trump y su hijo Barón Trump. La primera de las novelas, Viajes y aventuras del pequeño Barón Trump y su maravilloso perro Bulger, fue publicada en el año 1889, según nos indican, y su secuela, El maravilloso viaje subterráneo del Barón Trump, fue publicada 4 años después, en 1893, y curiosamente tras el mismo tiempo que dura un mandato presidencial. Pero tal vez lo más curioso de ello es el libro que tal autor publicaron en el año 1900, llamado asombrosamente El último presidente, que narra precisamente cómo un inesperado candidato es capaz de ganar las elecciones de Estados Unidos. ¿Les suena de algo? Precisamente al igual que el propio Donald Trump hiciese en su primer triunfo electoral contra todo pronóstico. Pero agárrense, dado que en dicho libro, The Last President, el protagonista es un hombre muy rico que vive en la Quinta Avenida de Nueva York, concretamente en el Castillo Trump, y que postula presidente de los Estados Unidos, aunque nadie esperaba que ganara. Exactamente idéntico a la situación de Donald Trump, quien igualmente fuera un hombre rico que viviera en la Quinta Avenida de Nueva York, donde está ubicada la Torre Trump, y contra todo pronóstico resultó vencedor. En la novela, tras su victoria comienzan las protestas, pero si no fueran suficientes coincidencias, el presidente de dicho libro selecciona a un tal Pence como secretario de Agricultura, y Donald Trump escogió a Mike Pence como vicepresidente. Personalmente no creo en las casualidades, e inclusive podamos llegar a pensar que tal cúmulo de increíbles coincidencias obedezcan a otro montaje más, o tal vez no. Pero ¿quién era Ingersoll Lockwood? Fue hijo de abogados activistas y llegó a ser nombrado cónsul del reino de Hanover por el presidente Abraham Lincoln en el año 1862. Es decir, que hablamos de un individuo vinculado a las mismas élites de poder que hoy día continúan haciendo de las suyas. Pasó sus años de retiro en Nueva York, donde publicó su último libro, y allí falleció a los 77 años. Por supuesto, no podríamos dejar de hablar de cierto primado negativo, o programación predictiva, al que tan acostumbrados nos tienen a través de series como The Simpsons. Quienes predijeran, entre comillas, que Donald Trump sería presidente, e inclusive que en el año 2024 sería candidato una vez más. Aunque bien sabemos que no poseen bola de cristal alguna, sino tan solo información privilegiada. Pero existió una curiosa serie televisiva de los años 50, llamada Trackdown, un western que emitió un capítulo llamado El fin del mundo, concretamente en el año 1958, en el cual hacía aparición un misterioso personaje, que llegaba a un pueblo anunciando el fin del mundo y proclamándose salvador. Su nombre Trump, y atención porque su propuesta ni más ni menos, construir un muro alrededor del pueblo para que los peligros no puedan entrar. Te traigo un mensaje. Un mensaje combustible, podrás creer. Un mensaje de gran importancia. Un mensaje que yo junto puedo leer en los fuegos del universo. Pero no tengas miedo, amigo mío. También te traigo los medios con los que salvarte.
Sálvanos de lo que es el fin del mundo, amigo.
Lo cual no espero que creas, pero el resto de ustedes hay una manera de estar vivos mañana por la mañana. Les diré esta noche. Recuerden que traigan a sus amigos aquí, les diré. Esta noche. Para que pueda preparar. Bueno, el mundo llegará a su fin en llamas esta noche a medianoche. Si mi salud y mi conocimiento, cada uno de ustedes estará muerto. Thank you. conjunto y conclusión, todo lo expuesto va más allá de las casualidades, sin lugar a dudas. Tampoco podemos dejar de nombrar otro curioso detalle, y es que el propio tío de Donald Trump, John G. Trump, se dice que fue un ingeniero que colaboró con el FBI para contar con su asesoramiento y servicios a la hora de entender ciertos artefactos del mismísimo Nikola Tesla, lo cual ha desatado infinidad de inverosímiles teorías, tales como que Donald Trump pudiera ser un viajero del tiempo. En realidad, John G. Trump trabajó como ingeniero y científico para el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts. Le encargaron descifrar algunos archivos de Nikola Tesla. Se dice que tuvo acceso a una máquina del tiempo, aunque oficialmente el tío de Trump indicó que no había encontrado nada. Ciertas teorías establecen que en realidad se quedó con los planos, y él mismo fue capaz de construir dicha máquina. En definitiva y en conjunto, regresando al momento del atentado, debemos tener igualmente en consideración que cada vez resulta más difícil poder manipularnos, dado que hoy día cada ciudadano porta prácticamente una cámara de alta calidad en su bolsillo, a través de nuestros teléfonos móviles, y todo queda registrado. Si dicho montaje hubiera sido efectuado varias décadas atrás, posiblemente habría sido más difícil desmentirlo, o cuanto menos observar detalles clave en todo ello. Y si asesinatos como el de John Fitzgerald Kennedy habrían sido documentados a través de infinidad de cámaras y ángulos, muy posiblemente habrían revelado detalles que indicarán que dicho atentado fue de absoluta falsa bandera. Aunque de igual manera existen indicios más que suficientes, y de hecho fue la propia CIA quien acuñara el término teoría de la conspiración, en base a la propia incredulidad de los ciudadanos ante la versión oficial. Respecto a Donald Trump y siendo objetivos, debemos valorar qué ganaría su figura con un montaje de tal índole, en el caso de que él mismo hubiera participado de dicho montaje. Por supuesto, no necesitaba más popularidad, dado que igualmente es el favorito de cara a las próximas elecciones de noviembre. Pero tengamos en cuenta que Donald Trump es alguien muy cercano al sionismo, quien haya manifestado en innumerables ocasiones que está al 100% con Israel, al igual que su propio yerno está muy involucrado en todo ello. Se trata de Jared Kushner, casado con Ivanka Trump, y quienes viven ni más ni menos que en un edificio llamado 666, en la Quinta Avenida de Nueva York. Un gran edificio con un inmenso letrero que muestra igualmente dicho número. Jared pertenece a una de las familias judías más ricas del mundo, y tuvo la desfachatez de comprar el edificio por el módico precio de unos 1.800 millones de dólares de la época, convirtiéndose en el negocio inmobiliario más caro de la historia. Una inversión que tiempo después les pasaría factura, una vez llegada la crisis inmobiliaria. A pocos metros de dicho edificio se encuentra ni más ni menos que el Rockefeller Center, sede de poder de una de las familias más poderosas del mundo, igualmente de origen judío. Jared Kushner, tras ser elegido Donald Trump presidente, pasó a ser asesor directo de la Casa Blanca, pero misteriosamente sin cargo ni sueldo. Es decir, que claramente habría otra serie de intereses detrás. Donald Trump es una figura que debía alzarse con el puño en alto para proclamarse como un nuevo Mesías, dado que es elegido para igualmente alzar el tercer templo. Donald Trump fue oficialmente designado para tal propósito. Y por supuesto, en la descripción del episodio encontrarás toda la información referente a las cuestiones tratadas. De hecho, a Donald se le acuñó una moneda propia por una organización israelí que lo presenta como el nuevo Ciro, que permitió a los judíos regresar a Jerusalén como capital de Israel y sería el encargado de la restauración del tercer templo. Inclusive Donald fue hasta coronado en Israel, por lo tanto, a nivel religioso dicho atentado lo eleva a la figura del nuevo Mesías invencible, algo muy propicio sin duda alguna. ¿Rozó realmente una bala a su oreja? Desde aquí no podemos confirmarlo ni desmentirlo, pero cuanto no podemos es subestimar la capacidad de manipulación ante organizaciones que cuentan con medios que superan nuestro propio entendimiento, incluidos por supuesto sujetos mentalmente manipulados para llevar a cabo acciones milimétricas, al igual que el tiempo necesario entre sus hombres y fuera de la vista del público para haber efectuado los arreglos necesarios en su oreja. Donald Trump permaneció exactamente un minuto a cubierto, rodeado por el equipo de seguridad, hasta alzarse victorioso con el puño en alto. También cabe mencionar un extraño personaje, el cual está presente en todos los mítines de Donald Trump, y que algunas teorías establecen que se trata del hijo de John Fitzgerald Kennedy, que en realidad no habría fallecido y pasaría inadvertido bajo otra identidad y apariencia. Sin ánimo de entrar en especulaciones ni en el mundo QAnon, cabe destacar que el personaje en cuestión es cuanto menos tan peculiar como su actitud inusual, dado que en todo momento permanece tan tranquilo como indiferente. Se trata de un tipo con sombrero negro y gafas, cabello largo y americana azul, que durante el transcurso del atentado, y relativamente cercano a la posición de Donald Trump, actúa como si la cosa no fuera con él, y algo que podréis apreciar en las imágenes. Donald Trump igualmente es una figura con sus luces y sombras, al igual que sus acciones no están carentes de cierta disonancia cognitiva, dado que a pesar de no haber involucrado a Estados Unidos en conflicto alguno durante su mandato, lo cual es elogiable, igualmente financiara Oriente Medio, y mientras durante el transcurso de la pandemia proporcionó cierta flexibilidad y aparente lucha en contra de ciertas medidas, igualmente financió a Gavi, la Alianza para las Vacunas. Al igual que pese a que pudiera criticar o poner en duda a la NASA, no dejó de financiarla, e inclusive crear una denominada Fuerza Espacial, algo a todos rasgos disparatado. Pero especialmente cuanto pienso que debemos tener claro es que una persona que alcanza tal grado de poder, dentro del mencionado juego, no es trigo limpio, en absoluto. Soy muy consciente de que en gran parte de Estados Unidos Donald Trump es alguien muy querido, especialmente por la gente del pueblo y la gente humilde. La gente necesita un salvador, y una figura de referencia, un líder al que poder seguir, y ello es una de las trampas que de sobra conocen las élites que rigen el mundo, otorgando personajes de toda índole y categoría, ofreciendo héroes y villanos, al igual que enemigos y aliados. Todo ello a través de infinidad de operaciones psicológicas, que puedan incesantemente manipular la opinión pública, y encauzar a los ciudadanos hacia sus objetivos. Por ello es de vital importancia no caer en la trampa de depositar nuestro propio poder en agentes externos, por mucho que sean presentados como hipotéticos salvadores, dado que nadie vendrá a salvarnos, salvo uno mismo, y por ende en conjunto una sociedad consciente de tal manipulación. Bajo mi punto de vista tan solo estaríamos ante infinidad de montajes que pudieran alzar más si cabe la mesiánica figura de alguien que en el fondo conforma parte del mismo juego, es decir, un falso mesías. Aunque por supuesto nunca se sabe, y ante todo soy partidario de presentar la información, para que en última instancia pueda ser tú, querido oyente, quien saque sus propias conclusiones. Estás escuchando El Iniciado. Mi nombre no importa, tan solo el mensaje. Porque todos somos uno, y esto es tan solo el comienzo. Gracias y hasta el próximo episodio. Stripes.